De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid, escuchan Madrid Directo. Es la última hora de nuestro programa, es la hora donde nos gusta reflexionar sobre temas que consideramos de su interés y desde luego hoy les aseguro yo no me perdería el testimonio de una joven que está entre nosotros y que enseguida, en cuanto abra la boca, nos vamos a quedar en el sitio. Si estamos ahora mismo caminando por la calle con unos cascos, nos quedaremos parados. Si estamos conduciendo, tendremos que parar, estoy segura. Bueno, hoy hablamos en el programa de un verdadero problema de salud pública que requiere de una atención especial, diríamos más urgente, por parte de todas las autoridades, por parte de no solamente el gobierno, autoridades académicas y sanitarias, yo creo que de toda la sociedad. Queremos abordar el suicidio, porque es la primera causa de muerte entre jóvenes y adolescentes entre los 12 y los 29 años. Este es el primer tema que hoy ponemos encima de la mesa con el doctor Sánchez Martos, llevando la sección. Así que, doctor, saludos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Yo primero te quiero agradecer que utilices la palabra que hay que utilizar.
¿Cuál?
Suicidio. Lo digo porque yo, que llevo más de 40 años en los medios, me he encontrado en programas de televisión en los que me han pedido quien llevaba el programa que no hablase del suicidio, sino de una reacción autolítica. Ya, bueno, autolítica significa...
Esto ha sido así hasta hace unos años.
Claro, claro. Sí, no se puede hablar del suicidio, hay que hablar de la autolisis. Claro, autolisis es autolisis, lisis es muerte, automuerte. No, mi usted se llama suicidio. Vamos a hablar de las cosas por su nombre. Y luego, algo muy importante que tú haces con mucha frecuencia en tu programa, que yo estoy encantado de colaborar aquí.
Muchas gracias.
En esta sección de salud, lo digo sinceramente. Aparte de la amistad, te lo digo con toda sinceridad, es que contribuyes a hacer visible lo invisible. El suicidio es invisible. No quiere hablar nadie del suicidio. Y cuando se habla del suicidio, se habla desde un punto de vista total y absolutamente diferente de cómo se va a hablar hoy. Y claro, hoy tenemos, como tú has dicho, un gran ejemplo. Un ejemplo de superación total y absoluto. Un ejemplo de lo que es la resiliencia. Un ejemplo... Yo estoy seguro que hoy el testimonio de tu invitada, de nuestra invitada, va a ayudar a reflexionar a muchísima gente, pero va a ayudar a muchos jóvenes a tomar el camino de la vida, con toda seguridad.
Qué bonito eso que dices. Bueno, Sanidad trabaja en un plan para prevenir cerca de 4.000 suicidios al año en España. Cada una de las 11 muertes diarias, 11, pues hay que decirlo, supone una tragedia. Así que queremos hablar de este tema, saber las causas, los desencadenantes, y yo creo que nadie mejor que Minerva Avellán, que está aquí. La conocí en su intervención cuando hacíamos y seguimos haciendo, todavía no ha empezado esta temporada, las Olimpiadas del Saber. La vi a ella y tenía algo especial, que dije, me tienes que dar tu teléfono. Y aquí está Minerva, que además me llamó hace unos días. ¿Qué tal estás, Minerva?
Hola, muchas gracias.
Bueno, lo primero y antes de nada, estos días se está hablando muchísimo del suicidio. No sé si tú estás escuchando o has quitado directamente la radio, la tele.
Bueno, es algo que se habla, pero como bien dice él, pues como desde un sitio más apartado, como desde la lejanía, no se centra directamente en lo que es ni se profundiza como creo que debería hacerse.
Porque tú, ¿dónde centrarías el tema del suicidio? Tú en un determinado momento tomaste una decisión.
Sí.
Esa decisión no sé si fue meditada o fue pensamiento y hecho.
Pues la verdad que no recuerdo nada del día del accidente, pero creo que fue algo más impulsivo.
Algo impulsivo.
He dicho una palabra importante.
Dime.
Buenas tardes, Minerva. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias.
El día del accidente.
Lo he captado rápido.
Y luego Minerva te has dado cuenta que Nieves es una cazatalentos. Sí. O sea, en la aventura del saber y te cazó y dijo, esta es la mía, y mira, aquí estás. Se lo queremos agradecer, pero está muy bien que digas el día del accidente, claro que sí.
Sí, señor. Le acompaña Miguel, que hemos dicho que no le íbamos, pero por lo menos un saludo, Miguel. Miguel Avellán es el papá. Imagino que si es duro para un hijo, es duro para un padre, ¿no?
Sí, la verdad es que es una cosa que mucha gente dice, me pongo en tu lugar.
No.
Imposible ponerte en tu lugar. Por mucho que quieras ponerte en el lugar de una cosa así, no se puede.
No se puede. Minerva.
Antes preguntaron, yo centraría mucho el tema en los institutos, en los colegios.
Muy claro.
O sea, habría que poner psicólogos, pero urgente. Porque es que la juventud se está perdiendo de una forma y yo creo que necesita mucha ayuda.
Desde luego. Y cogiendo lo que acabas de decir, Miguel, voy a Minerva, porque uno lleva el sufrimiento en silencio y no lo quieres compartir con nadie.
Claro. Sí, al final yo creo que sientes como un miedo a ese rechazo, a que no entiendan que tú no estás bien, que de verdad necesitas ayuda. Y al final creo que te acabas encerrando en ti mismo. Porque al final creo que ni tú te entiendes.
Ni tú te entiendes, pero no te atreves a lo mejor a verbalizarlo con tus padres, ni tan siquiera con tus amigos.
Yo tuve una temporada que tuve que verbalizarlo forzadamente porque se notaba, estaba totalmente perdida. Tuve varios ingresos psiquiátricos y ya era un día mal, tras otro peor. Entonces, bueno, al final sí que intenté pedir ayuda, pero no la recogí como creo que...
No la sentiste, no sentías que te hacía el beneficio que tú necesitabas,
sí.
¿No?
¿Te sentías juzgada? ¿Te sentiste juzgada alguna vez?
Varias, sí.
Claro. Es que esto es un dato también muy importante.
¿Por qué,
¿no?
¿Por qué preguntas esto? Bueno, ¿crees que es común a todos los jóvenes?
No, ¿sí? Es común en todos los casos de suicidio, porque es una enfermedad vergonzosa, vergonzante, y entonces no se habla de ello, se guarda en silencio, se sufre en silencio, y se sufre en silencio de otras cosas porque cuesta mucho trabajo verbalizarlo, porque siempre hay quien te juzga como culpable de algo de lo que ya adelanto como médico y por todos los estudios psiquiátricos hechos, que no hay culpable en la persona que tiene el accidente, que la culpabilidad puede estar alrededor de esa persona, en el entorno familiar, en el entorno escolar, y los medios de comunicación, que tampoco ayudan mucho con el sensacionalismo de imágenes que no ayudan absolutamente para nada y que, desde luego, yo creo que deberían de estar prohibidas las imágenes en la televisión. Otra cosa es hablar de los factores de riesgo. Pero tú has dicho algo muy importante también para ayudarnos a reflexionar. 4.000 muertes al año. 11 fallecimientos por suicidio al día. Bueno, el triple que de accidentes de tráfico.
Sin embargo, ¿el triple, dice?
El triple. Sí, 1.300, 1.400 al año. Sin embargo, vemos de vez en cuando anuncios para evitar los accidentes de tráfico, para prevenirlos. La pregunta es cuántos anuncios vemos de la prevención del suicidio. Por tanto, mientras que esto no se normalice, mientras que el gobierno no tome nota de lo que es un plan de prevención de salud mental, mientras que no se hable de esto en los colegios, en los institutos, en las universidades, hay que hablar de esto. Y que tiene que haber un psicólogo clínico en la atención primaria y un psicólogo clínico en urgencias. Y que no me sirve. No me sirve que el médico mande al psicólogo a este muchacho, a esta muchacha, y que le den cita para dentro de 3 meses. No me vale. La cita tiene que ser ese mismo día o al día siguiente.
Inmediatamente.
Tiene que ser inmediato.
Inmediato. Salvaste la vida, Minerva.
Qué bien.
Yo te lo dije cuando te vi, digo, aquí estás para algo. Y eso es lo que yo quiero, que tu mensaje llegue a aquellas personas que en este momento no encuentran salida, ¿no? Salvaste la vida. ¿Fuiste consciente de que había sido algo inútil ese accidente, esa decisión que tomaste en un determinado momento?
Pues en parte lo agradezco muchísimo porque el accidente me provocó una lesión medular y esta lesión medular pues me provocó ingresar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo y allí todo se ve muy diferente. Allí empiezas a apreciar las pequeñas cosas, empiezas a darte cuenta de lo que nos cuesta relativizar los problemas y de que realmente la vida no es como uno cuando está con alguna enfermedad psicológica tipo depresión, ansiedad, al final ves la realidad distorsionada, como tu cabeza te hace querer verlo. Entonces,
o sea, si te he entendido bien, en el hospital de parapléjicos, para ti fue lo mejor, dices, que sí. Te ha podido pasar,
sí.
el llegar allí y que te enseñaran a mirar la vida desde otra manera,
sí,
desde
exacto.
Otro punto de vista.
Exacto. Creo que al final, cuando acabas perdiéndolo todo, empiezas a valorar las cosas más pequeñas. Entonces, yo pasé de no poder mover ninguna parte de mi cuerpo a poder empezar a vestirme yo sola, a ducharme yo sola. Entonces, empezar a apreciar esas pequeñas cosas como lo más
como
gratificante,
uh-huh.
Al final te hace motivarte más y querer seguir para adelante.
Qué bien. Una pregunta.
Adelante.
Minerva, antes del accidente, ¿pediste ayuda?
Sí.
¿La obtuviste?
Sí, tenía ayuda psicológica, psiquiátrica, y estaba en un hospital de día, ingresada, y luego pues tuve varios ingresos psiquiátricos, pero me fueron totalmente contraproducentes esos ingresos realmente.
Caray. Miguel, ¿tu hija es otra en este momento?
Sí, la verdad es que nosotros pasamos 6-7 meses, bueno, yo dormía con ella, yo estaba 24 horas, 7 días a la semana con ella, o sea, no dejaba sin sombra. El accidente fue, estaba haciendo la cena y salió corriendo y saltó de la ventana, pero yo no dejaba sonido y sombra, estaba vigilante todo el día y tal, pero cuando una persona quiere hacer esto, busca la manera o la cabeza de un flash y lo hace, y bueno, pero es otra totalmente, ahora aprecia la vida, aprecia las cosas.
Pero es que este mensaje es el que yo quiero que sepa la gente.
Y con el tema de la palabra suicidio, hay un problema que es que parece un tabú.
Claro,
tremendo decir suicidio. Yo cuando la gente me pregunta qué le ha pasado a tu hija, yo siempre digo, se ha intentado suicidar. O sea, no lo escondo. O sea, es una realidad, claro. Es una realidad y es un hecho. Y son enfermedades mentales, no es un estigma ni nada parecido. O sea, es un problema pues, como que tiene una artrosis o tiene algo. Lo que pasa es que se trata como apartando a la gente que tiene problemas
mentales. Hay un rechazo social.
Pero, claro.
Hay rechazo. Yo,
sí, sí.
Yo pienso que ya no.
Sí,
tú lo notas, Minerva.
Cuando alguien tiene un problema mental, no quieres problemas.
Y te miran
los
raro,
amigos
además,
y todo.
Te miran raro. Pero eso, lo que estás haciendo hoy, Minerva, de verdad, yo te lo decía fuera de micrófono, estás ayudando a muchísima gente, y a mucha gente joven.
Ojalá.
Sí, este es el preámbulo de lo que empiezas a hacer mañana, me parece, ¿no?
Sí, eso. Vamos a ver, vamos por partes. Y es que Minerva, en ese hospital de parapléjicos, yo he estado allí haciendo programas y entrevistas, es extraordinaria la labor que hacen,
sí.
Extraordinaria. A partir de ahí, tú has cambiado, le has encontrado sentido, has acabado bachiller y ahora, ¿qué vas a emprender mañana en tu vida? ¿Qué va a pasar?
Pues mañana empiezo la rutina y voy a empezar un grado superior de educación infantil. Y bueno, tengo el objetivo de después sacarme la carrera y ser profesora de niños pequeños.
Pero, fíjate, además creo, sinceramente, que puedes aportar muchísimo a los niños, a los padres, a los jóvenes. De verdad, te lo dije la primera vez, tú vas a aportar mucho a la sociedad.
Ojalá.
Y aquí estás. Y a lo mejor no lo veíais así hace unos meses, unos años, Miguel, pero tu hija es la bomba.
Mi hija pegó un cambio tremendo, vamos, pero tremendo. O sea, de cuando estaba con los problemas que tenía, claro, es que no era ella. O sea, era un trapo, digamos, porque claro. no podía valerse por sí misma muchas veces. O sea, mentalmente estaba a cero. O sea, tenía una nube en la cabeza, ¿cómo dices tú?
Un cristal traslúcido.
Un cristal traslúcido que afortunadamente se rompió y hoy estás aquí. No sé si se puede, doctor, prevenir los casos de suicidio entre niños y adolescentes.
Yo creo que sí. Minerva, que ha estudiado un montón desde su accidente, sabe que se puede prevenir muchísimo. Le iba a preguntar yo que si ella tiene actividad en las redes sociales.
Bueno, tengo algo de actividad, pero he de decir que cada vez me da como más pereza, lo veo más tóxico, más...
Bueno, pues yo te tengo que decir que las redes sociales que son, en general hay un factor importante de toxicidad,
sí.
Y hay un factor también importante de que la gente no sabe aceptar el rechazo de los likes, y que esto puede llevar, pues lógicamente, a situaciones de ansiedad y de depresión y a conductas que puedan terminar con un suicidio. También los, ¿cómo los llamáis a los que tienen muchos seguidores y que son líderes?
Los influencers.
Eso, los influencers. Pero fíjate qué bonita palabra, influencer. Algunos están influenciando negativamente, sin embargo hay muchos que podéis, y que cada vez hay más jóvenes que empiezan a ser influencers solo para ser influencia positiva.
Yo ahora le diría que no se vuelva loca con las redes, que siga su camino, que termines.
Ya, pero sus niños que va a los niños que va a
y
enseñar,
a partir claro. De ahí, que empiece ya, si quiere abrirse a las redes, claro, porque tendrá mucho que contar.
Ten en cuenta que a los niños...
Yo tenía un proyecto que quería desarrollar, que era ir a dar conferencias por los institutos, ¿sabes?
Claro.
Y hablar en lo...
Claro.
En la ESO.
Pues cuando vaya a hablar con ellos, ese mundo está ahí. Entonces tú me has preguntado que cómo se puede prevenir.
Eso
bueno,
es.
Se puede prevenir... Primero, hablando del suicidio. Es decir, el silencio...
Sí. Rompiendo ese tabú.
Claro, rompiendo ese tabú. Segundo, hay muchas veces se ha dicho, y tú como periodista sabes, que se dice, oye, cuidado con la conducta imitativa.
Sí, que será esto, el miedo.
Esto ocurrió cuando empezamos a hablar del sexo. Y empezamos a hablar de los preservativos y a mí me decían, oye, no hables de sexo, de preservativo, porque estás invitando a los jóvenes. Oye, pues mire usted, lo que estoy intentando es invitar a los jóvenes a que utilicen el preservativo. Bueno, pues en esto existe el efecto Werther, que está muy bien estudiado por la mayor parte de los psiquiatras y expertos en comunicación, y se sabe que cuando se habla de suicidio en los medios de comunicación es un aporte total y absolutamente positivo al dar la información. Lo único que hay que tener cuidado qué información se da. Y la información que recomiendan en todos los estudios es que no se den cómo ha sido, ni las causas de lo que ha sido, sino... Bueno, los fenómenos que han podido llegar a provocar esa situación, es decir, los factores de riesgo. Por ejemplo, el más importante es la soledad, la falta de comunicación, la falta de comunicación social, tan importante. Como en el año 2020 se multiplicaron por 3 los casos de suicidio en España durante la época del confinamiento. El confinamiento aumentó los casos de suicidio. La falta de comunicación, prevenir hablando de esto en los colegios, a los niños. Hablar de esto a los niños y a los padres, conjuntamente, porque yo nunca entiendo por qué del suicidio se puede hablar con los chavales jóvenes en una sesión de chavales y con otra sesión con los padres no. Bueno, háganlo así si quieren, pero luego conjunto, porque
claro,
los
que
chavales
reflexionen
quieren escuchar,
en voz alta
claro,
ambos,
quieren escuchar
¿no?
lo que piensan los padres, que esto es muy importante, los
Exacto.
padres, las madres. En la universidad. Oye, yo llevo toda mi vida en la universidad y no se ha hablado de suicidio en ningún caso, ¿no? Solamente en la asignatura de psiquiatría y con lo que eso implica. Por tanto, yo creo que es muy importante. ¿Y en los medios de comunicación? Pues bueno, es cuestión de que hagas un estudio tú o tu equipo para que veas cuántos medios de comunicación han tratado el tema del suicidio con un testimonio como el de Minerva. Eso sí es prevención. Eso sí se puede ayudar a diagnosticar precoz. ¿Cómo? Explicándolo a los padres
claro.
cómo tienen que observar la conducta y el comportamiento de sus hijos.
Yo quería que Minerva nos dijera qué pasa en la mente de la gente joven. ¿Se te han acercado algunos a preguntar cómo lo has superado, cómo llenos de dudas precisamente porque esa sensación de que uno es incomprendido yo creo que es común a la gente joven, ¿no? El pensar que por un lado está la sociedad y por otro la gente joven, ¿no?
Sí, se suele tratar como algo más independiente, sí que es verdad. Yo creo que al final también es una sensación que tienes, pero al final quizá no termine de ser cierta. Yo me sentía muy sola, pero yo tenía el apoyo de un montón de gente a mi alrededor. Simplemente no lo sentía así.
Minerva, hoy eres otra mujer, tienes ilusiones, tienes ganas de acabar y bueno, pues lo que mañana inicias, ese grado en educación infantil, de trabajar con los niños, porque ahí empieza todo, ¿verdad?
Sí.
Ahí empieza todo.
Es la etapa más importante porque al final es donde se crea tu personalidad, tu manera de ser y de afrontar pues tanto los problemas como las cosas positivas. Por lo cual creo que habría que también focalizarse en esa importancia que tienen esos primeros años y tratarlo de verdad con cuidado y con pues intentando dar las mayores opciones y vías para que esa persona pueda desarrollarse y ya él decidir cómo afrontar la vida.
Exacto. Miguel, yo agradezco mucho a esta familia, Avellán. que estéis hoy aquí, porque es un tema ya no tan difícil, viendo además esa sonrisa de Minerva, viendo lo guapa que es, viendo que mañana empieza un nuevo camino, viendo que puede ayudar a tanta gente. Espero que vosotros también lo superéis, porque esos papás que a lo mejor se quedaron anclados en lo que pasó y yo no sé si son conscientes del diamante que tienen en casa.
Sí, sí. Bueno, mi mujer falleció, con lo cual estoy solo. Pero sí éramos conscientes de que Minerva es un diamante, pero total. O sea, es una persona maravillosa. Tuvo ese problema de un año por ahí que estuvo mal. Pero por lo demás ha sido siempre una niña maravillosa, participativa, en el colegio la adoran, ¿sabes? En todas las etapas de estudios que ha hecho, la quieren con locura, ¿sabes? Es una niña que se hace querer, ¿sabes?
Bueno.
Transmite mucho.
Pues veo a Miguel muy orgulloso y,
sí, totalmente.
Y eso me parece fenomenal. Pues a que nosotros que nos gusta dar hacer conclusiones finales, doctor. Aparte de este plan, yo sé que usted desconfía bastante de los planes,
sí,
pero
sí.
Bueno, es sí, un plan planes de prevención, algo hará,
bueno, ya,
doctor,
pero,
algo hará.
Que sí, pero verdad que llevamos tantos años hablando del plan.
Y que el plan nunca aparece.
Que lo que yo quiero verlo es desarrollado.
Ya.
¿De qué sirve un plan si no hay un presupuesto destinado para ello?
Sí.
Señor presidente del gobierno, si ahora va a estar usted preparando los presupuestos, hable usted con su ministra. Y el plan de prevención del suicidio necesita un presupuesto específico para aumentar los puestos de psicólogos en los centros de salud y en los colegios.
Y en los colegios.
Y luego,
muy importante.
Algo muy
sí.
importante es que tengo que recordar es el 024. Tomen nota, porque es muy sencillo, es el 024, es 24 horas. Y en estos dos años que lleva en marcha, pues se han recibido cerca de más de 306.000 llamadas. 306.000 llamadas. Por tanto, yo creo que es un teléfono que tienen que tomar en cuenta. Y luego ya para terminar, pues decirles que el tratamiento, ahí no hay una unanimidad de tratar a estas personas que tienen estos accidentes con medicamentos. Que no. Que hay algunos que necesitan medicamentos y otros no, dependiendo de cuál es la enfermedad de base que puedan tener. Pero en lo que sí hay unanimidad es en el tratamiento de la familioterapia, que es como hemos hablado con Miguel, la socioterapia, la amigoterapia, es decir, dar la cara, señores, chavales, si me estáis escuchando y tenéis un compañero o una compañera en el colegio que lo está pasando mal, a lo mejor lo que necesita es que la paréis mañana y que digáis, vamos a hablar. Y la gente necesita esa ayuda. Es lo mismo que en la familia. Comer y cenar con la familia. Está muy bien, pero lo que hay que hacer es comer y cenar en familia.
Ah, qué bueno,
porque
el matiz.
Claro que con la familia
claro.
Está uno con la televisión, el otro con la tablet, el otro con el teléfono. No, en familia, sin televisión, sin tabletas y hablando de todo lo que ha podido suceder en ese día y al día siguiente. Y desde luego yo quiero despedir a la profesora Avellán, porque es que yo creo que tiene cara de comunicadora.
Tiene cara de profe, tiene cara de profe.
Sí. Así que enhorabuena, profesora.
Muchas gracias.
Quiero que ella sea la última, así que gracias, doctor Sánchez Martos. Miguel, como papá, ¿quieres añadir algo a este tema tan peliagudo?
Yo creo que, como decía el doctor, lo importante es pedir ayuda, pero que alguien te escuche.
Claro.
O sea, que no te rechacen en el colegio por tener una enfermedad que es como otra cualquiera, pero la gente la ve como un estigma, un tabú, y muchas veces te apartan de ellos mismos, compañeros y tal, no quieren saber nada, ¿no? Entonces, Que se hable, pero que se escuche, por favor.
Pero que te escuchen, no con compasión.
No.
O sea, no hay que tener compasión.
Que te escuchen, no que digas.
Claro. No, pobrecita, mira. No.
La compasión no vale.
No, pobrecito eres tú que no estás sabiendo escuchar a la persona que necesita de tu ayuda, ¿no?
Y Minerva, tú eres el final. ¿Qué quieres que quede claro de todo este programa que hemos dedicado al suicidio en España?
Pues sobre todo que no están solos, de verdad que hay muchísima gente, siempre vas a encontrar a alguien. Algo también en relación a pedir ayuda, si el primer psicólogo al que vas no consigues encajar, por favor sigue buscando, claro, porque no tienes que encajar con el primer psicólogo. La persona es la persona que va a escucharte y con la que vas a tratar, tienes que tener confianza y encajar. Por lo cual, de verdad, no te preocupes en seguir buscando ayuda y diferentes psicólogos. Y luego, pues, al entorno, que lo tomen en serio, que no piensen que es una llamada de atención, que solo quiere como destacar del resto, de que se le haga más caso. Por favor, tómalo en serio. Y bueno, yo creo que podemos hacerlo. Simplemente hay que querer y empezar.
Porque ahora la vida la ves así como estoy escuchando, color, esperanza.
Sí, la verdad que sí.
Pues Minerva, millones de gracias.
A vosotros.
Que sea un día muy bonito el de mañana y el siguiente y el siguiente. Y igual deseo al resto de los oyentes. Miguel, familia Bellán, Minerva, gracias doctor.
Gracias.
Hasta
gracias,
la semana que viene.
Gracias.
Vamos a continuar.
Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Dani, yo sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y se va, y así será la vida acá.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
¿Sabes qué es el vishing? El vishing es una técnica que usan los ciberdelincuentes para engañar a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y obtener información personal del usuario, como credenciales, contraseñas o datos bancarios. Fíjate siempre en el número de teléfono que te aparece en pantalla y presta especial atención si no lo conoces. No facilites nunca información ni tus datos personales a desconocidos.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito.
Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91-512-8271, 91-512-8271.
En Buenos Días Madrid te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Dar voz a los expertos, acercarnos a la realidad de la calle, respondiendo todas las dudas y dando voz a todos los madrileños.
Buenos Días Madrid, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde.
En Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep 'em going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation, and men like Will and Sonny make it move.
Pues este final de programa es para los que son optimistas, para los que son curiosos, para los que tienen ganas de conocer culturas nuevas, visitar ciudades, países diferentes. Y hemos pensado que lo que vamos a hacer realmente todos los martes es viajar.
Big wheels rolling, big wheels rolling.
Tengo aquí cerquita a una persona, es muy conocida, ha dado la vuelta al mundo dos veces para grabar su serie de televisión El Turista. Ahora, por cierto, está grabando la tercera temporada. Ha logrado visitar más de 125 países, es amante de absolutamente todo, porque es un curioso. Además, hay que decir que él en Canarias, él es de Tenerife, es periodista, está poquito porque se pone nervioso. A él le gusta que le hagan consultas de turismo, da conferencias, hay mucha gente que le hace preguntas, tiene dudas, cuestiones relacionadas con los viajes. Y él es César Sar. Saludos, turista.
Hola, Nieves, buenas tardes. Qué alegría estar compartiendo de nuevo un ratito contigo. Me hace muchísima ilusión, la verdad es que sí.
Y a mí también, por favor, que es que hay que decir que para estar aquí te has cogido un avión.
Sí, pero bueno, para mí eso no supone ningún esfuerzo, ¿eh? Llegué antes de ayer de Cerdeña y ayer pues estaba en Tenerife y hoy estoy aquí en Madrid contigo y así continuamos. Pero bueno, para poder vernos y compartir un viaje juntos.
¡Ay, pero qué ilusión me hace! Mira, vamos a ir de menos a más, quiero decir, de más cerca a más lejos.
Vale.
Pero hemos hablado muchísimo estos días de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos y hemos visto a París, fotografiado por todas partes. Y yo quisiera que me llevaras a París, pero a lo mejor al París que pocos conocen. ¿Te parece?
Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. París es una ciudad fascinante. Es una de esas ciudades imprescindibles del mundo. Es la ciudad más visitada del mundo, tal cual. Después tendríamos Nueva York. Si lo llevamos a los países, ¿verdad? Encontramos que primero es Francia por París y segundo es España. Sin embargo, España no se focaliza en un solo lugar, sino en el país en su globalidad. Lo cual me parece que hay que ponerlo sobre la mesa porque no somos campeones de la Champions solamente por un lugar o por un gol de última hora, sino por un país completo. Sin lugar a dudas, París merece muchísimo, no un viaje, muchos viajes.
Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau, mais leurs jeux n'ont pas d'importance.
Pues César, ya que nos vamos a París, un poquito de historia sobre la ciudad y yo creo que también un poco lo que piensan, sobre todo a lo mejor americanos, ¿no? De todos nosotros, de los europeos, ¿no? ¿Qué visión tienen de nosotros? Cuando tú dices, yo soy de España, soy europeo, pues en esos múltiples viajes, ¿qué piensan?
Los estadounidenses, a los cuales yo les tengo mucho cariño, aquí muy probablemente en nuestro ratito a veces tendremos que generalizar. Ya sabemos que eso es un poco injusto, pero hay que generalizar de vez en cuando. Los estadounidenses son muy amantes de mirar las piedras de la vieja Europa y preguntarte de qué año es, ¿no? Es cuanto más viejo sea, más impresionados están. Y para buena parte de los estadounidenses, todos los europeos somos franceses.
¡Ay! Sí. No lo creo.
Sí, y todos piensan que somos parisinos. Es una cosa espectacular. De hecho, madre un amigo mía, que trabaja en Naciones Unidas me dio un consejo hace algunos años y me dice, cuando vas a Estados Unidos con ese acento que tenemos tan marcado los españoles hablando inglés, tú no les digas que eres español, porque a muchos de ellos van a pensar que eres hispano, que eres guatemalteco, mexicano, etcétera, ¿no? Tú tienes que decir que eres europea, European. Y entonces ellos te van a colocar en lo más alto del escalafón, porque para un estadounidense la vieja Europa es lo más de lo más. Y dentro de la vieja Europa, todos los estadounidenses quieren ir a París, a la ciudad de la luz, a la ciudad del amor. No hay nada más increíble que París a ojos de un estadounidense. Y luego, si quieres, podemos hablar de si París es tan o tan no tan, o si los parisinos son tan suyos o nosotros tan nuestros, en fin.
Bueno, hay que decir que en los aeropuertos es fácil acceder, ¿no? A París. No tiene uno, tiene dos aeropuertos, ¿no?
Aunque ahí le has dado, y me parece que es exactamente, París tiene dos aeropuertos, pero ahora las low cost nos han intentado convencer de que tiene más aeropuertos, y tiene el famoso Paris Bellevue, que está... Está donde, en fin, no sabría decir, donde no sé quién perdió los zapatos. O sea, está muy lejos. Tan lejos que las aerolíneas de low cost caen allí. Digo que caen porque parece que caes literalmente en un lugar que está en medio de la nada, con una terminal de aviones que es como un prefabricado, y luego estás a una hora y media de carretera de París, ¿no? Entonces yo le diría a la gente que quiere ir a París que empiece bien su viaje y que vuele con una aerolínea de las normales grandes, no voy a citar ninguna, pero se nos vienen a la mente, ¿verdad? Las clásicas de siempre, que vuelan, por ejemplo, a Charles de Gaulle o que vuelan a París Orly, que son dos aeropuertos magníficos donde la gente será muy bien recibida y empezarás con buen pie. Lo digo por aquello de aeropuertos de primera categoría y tercera categoría, y yo creo que París no merece que un aeropuerto low cost como ese, en fin, lo citen como parisino.
Exacto. Bueno, es una ciudad muy bonita donde hasta Carla Bruni puedes encontrártela cantándote al oído esto. Bueno, ¿cómo está el transporte público en París?
El transporte público en París está muy bien, pero no es Madrid.
¿Eh? Amigo.
No es Madrid. Y es que al final, después de yo he estado en 130 y pico países, bla, bla, toda la historia, ¿no? El transporte público que tenemos en Madrid parece que no hay en otro lugar del mundo. Así te lo digo, Nieves.
Fíjate,
es espectacular.
Me encanta lo
es
que
espectacular.
Dices.
No, no, y que venga alguien y que se siente
y te lo rebata.
Y lo conversamos, sí.
Vale,
es cierto que Nueva York tiene una buena red de transporte público, pero está muy, muy fea, muy sucia, muy decadente. Y en Madrid da gusto. Entonces, París, el transporte público está bien, es un transporte público correcto. en el que tienes que tener cuidado con tu billetera, por ejemplo.
Porque también hay amigos de lo ajeno.
Pero demasiados amigos de lo ajeno. El lugar del mundo en el que he visto más carteristas y más carteras volar es en las estaciones de metro de París.
Ahí va.
Hay unas auténticas redes perfectamente organizadas para robar cámaras de foto, carteras, móviles, en el metro de París. Es un problema que tienen y no han conseguido atajarlo, así es que a los oyentes, cuidado con sus pertenencias en el metro de París, usen el metro de París, es eficiente, igual que los buses, están también muy bien. Y luego yo invito a la gente a que alquile una bici y que dé un paseo a bici por París.
¡Ay, qué bueno! ¿Por dónde empezamos a bici, por ejemplo?
Pues mira, el mismísimo centro de París, te sacas una tarjeta de bicicleta que cuesta 15 euros obtenerla y luego tienes trayectos ilimitados de 30 minutos en bici. La tomas en el punto A y el punto B. La propuesta no es alquílate una bici para pasar un día en un bici, la propuesta es usa la bici como medio de transporte en la ciudad para ir del punto A al punto B. La dejas, ves el museo, el parque, la plaza, la tienda, lo que vayas a hacer, regresas a un punto, alquilas otra bici y continúas. La puedes tomar y dejar tantas veces quieras. Es la forma más barata de moverse en París, es alquilar las bicicletas públicas que ofrece la Municipalidad de París. Y además la web de turismo de París, de la ciudad de París, es de las mejores web turísticas de ciudades europeas que uno puede encontrar.
O sea, antes de viajar nos metemos en la web y vemos lo que nos ofrece París, ¿no? El alojamiento. Ay,
esto es... Te voy a dar envidia ahí con una cosa, ¿eh?
¿Por qué? Sí, porque es carísimo, ¿no?
Sí, es carísimo o no tan carísimo.
A ver.
Hace unos años escribí un artículo que se llama París, esa romántica y económica ciudad, y todo el mundo se me echó encima diciendo, César, ¿cómo es posible que es romántica sí, pero económica no? Y conocí a Melusine, que es una francesa que tiene un novio que es alemán y alquilaba una pequeña guardilla en lo alto de una casa muy antigua en el barrio de Saint-Marie. Y ahí me veí yo en una pequeña guardilla que el baño lo tenía por fuera, pero la ducha por dentro, la cocina era minúscula, una cama debajo de un techo abordillado de madera con dos ventanucos. Aquello me costó 35 euros la noche, es un auténtico regalo. Y yo me sentí tan especial, y eso que no había ascensor para llegar hasta aquella guardilla en lo alto de la quinta planta de un edificio, pero ahí descubrí que hay otras opciones en París, que los hoteles en general en París son malos y caros en términos generales.
Claro, si comparas con España, volvemos otra vez.
Ahí, son malos y caros, Nieves. No nos podemos engañar, no estamos aquí solo como para pintar un bonito cuadro de París. La hostelería en París, para ir a un hotel que tú digas, contra está bien, hay que invertir más de 250 euros la noche. Para no encontrarle fallos al hotel, ¿verdad? Y a veces te da rabia porque pagas ciento y poco euros y dices, caray, es que esto está roto, esto está viejo, no está muy limpio, ¿verdad? En fin. Truquito, consejo o recomendación sería estancias largas con poco presupuesto, búscate un apartamento, ¿verdad?
Bien.
Te va a permitir hacer el desayuno en el apartamento, hacer la cena, incluso para gente con muy poco presupuesto, te compras en un chino un tupper y la noche, mientras te preparas la cena, te preparas la comida del día siguiente. Una ensalada de pasta con un poco de maíz, unas aceitunas, una lata de atún, te lo llevas a la mochila y caminas París y te llevas tu comida el mediodía contigo. Estamos muy locos en Nieves, pero es un truquito para la gente de cualquier edad que no deje de viajar a París por un tema de dinero, ¿no?
Bien. Claro, vas a París y ¿cómo no vas a visitar la Torre Eiffel?
Ahí les has dado.
Ahí tienes que hacerte la foto, la primera.
Sin lugar a dudas, o sea, Nieves, esto yo creo que es un fundamental. Yo he estado unas cuantas veces en París, no tantas como me gustaría, y siempre visito la Torre Eiffel. Hay que verla, bueno, por fuera es casi inevitable verla. Sabes que hay un club de detractores de la Torre Eiffel, ¿no?
No lo sabía.
Sí, cuando la Torre Eiffel se construyó, la mayoría de los ciudadanos de París se opusieron a la construcción de la Torre Eiffel. Cuando decidieron dejarla después de la Exposición Universal, hubo hasta manifestaciones públicas en contra de que se quedase. Se creó un club que decidieron que iban a hacer todo lo posible por pedir la retirada de la Torre Eiffel. Y ese club se reunía un viernes de cada mes, ¿dónde? En la propia Torre Eiffel. Porque decían que era el único lugar desde el que poder disfrutar de la ciudad más bella del mundo sin el armatoste de la propia Torre Eiffel. Y podemos dar algunos consejos y algunos trucos para la visita de la Torre Eiffel, que es una visita muy importante. Creo que merece la pena hacer la Torre Eiffel. Cuando buscas en la página web encontrarás que se llena rápido. Tiene un cupo máximo por día, por supuesto. Así es que si te has comprado un billete de avión para París, antes de buscar hotel, reserva Torre Eiffel. O sea, si tú ya tienes la fecha...
Torre Eiffel lo primero.
Hoteles hay muchos, pero la Torre Eiffel se llena. Entonces, reserva. Si esa reserva está llena, el truco es que vayas a la propia base de la Torre Eiffel y en una de las patas hay un acceso por escaleras. Ese acceso a escaleras también lo puedes comprar online, que también se llena. Pero siempre guardan un cupo para primera hora de la mañana como premio para los más madrugadores.
¡Ah, qué bueno! Ahí estamos. Gracias por decirlo.
Y puedes subir a pie hasta la segunda planta. Decirte también que la Torre Eiffel, desde mi punto de vista, lo más bonito es la planta 1, está como entre los edificios, y la 2 es esa planta que ya empieza a asomar un poco sobre los edificios y puedes observar el detalle de la ciudad. Es mucho más bonito que la parte superior. Y el truco viene en que, claro, has comprado una entrada a pie que te da acceso a la segunda planta, pero claro, todo el mundo quiere subir arriba. La buena noticia es que si has llegado caminando hasta allí, ellos te van a vender un ticket en la segunda planta para acceder a la parte alta, aunque el cupo de ese día ya estuviese lleno.
Ay, pero por favor, pero es que te necesitábamos aquí.
No, bueno, es un truquete de muchos años, de poco presupuesto.
A ver, intentar subir, cuéntame qué tenemos que visitar en una primera y a lo mejor en una segunda visita. O sea, ¿qué no podemos dejar de ver?
Mira, yo te diría, Nieves, que primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Uh-huh. Es decir, saber qué viajeros somos y cómo disfrutar. Estamos viajando. Te digo porque hay muchas personas que se meten en el Louvre y no son personas que deberían estar en el Louvre. Porque no les gusta el Louvre, ni respetan lo que hay en el Louvre, ni les interesa el arte, ni la cultura, ni la escultura, ni nada. Y en realidad es gente que está por allí un poco haciendo bulto, ¿no?
Entonces digo, gente haciendo bulto no la
queremos.
No
vayáis al Louvre, vale. Claro. Pero que tampoco os sintáis mal. Si a ti no te gusta visitar un museo, no vayas al museo. Y decirte que el Louvre, que es una visita fundamental, creo yo, tiene varias opciones. Son gente que ha pensado mucho. Y tienen como una versión corta de hágase usted la foto con los 5 cuadros más importantes en las 2 esculturas y lo puede usted hacer en 1:10. O tiene usted una versión más larga, de 3 horas, que es la más recomendable, o tiene usted una versión de, es usted una persona muy culta que ha venido al Louvre porque es la ilusión de su vida y puede usted pasar aquí 6 horas.
Vale. Ay, ay.
Tiene como 3 versiones para hacerlo, ¿no? Es una visita fundamental. Yo te diría a la gente que pasear por París en sí ya es una experiencia sensacional.
Totalmente, de acuerdo.
Que tienen alguna zona en París, como por ejemplo esta antigua vía de tren que dejó de funcionar en el año 69 y lo reconvirtieron en un parque, que se llama el Paseo en Altura, creo que se llama en francés, no sé muy bien en francés cómo se llama. Son 4,7 kilómetros de un paseo prácticamente llano, en lo que era la antigua estructura de un tren, de unas vías de tren elevada. Se parece mucho al High Line que hay en Nueva York, que es más o menos lo mismo. Este es más bonito que el de Nueva York, es más largo, es accesible para todo el mundo, además, es llano, es precioso. Hay una paz y una tranquilidad en este lugar, sobre todo por la mañana, y atraviesas una zona amplia del distrito, creo que es el distrito 9 o 12, lo estoy diciendo de memoria, Nieves, sí. Tengo unas notas que no me he propuesto no mirarlas, y que es un paseo precioso por París. Por supuesto, el Sacré-Cœur, en fin, hay lugares que son imprescindibles en la ciudad del París, pero yo te diría que una de los grandes desconocidos o menos disfrutados de los turistas son los parques de París. París tiene unos parques sensacionales. Y unos parques, todos los principales parques de París tienen su propia página web, todos tienen un calendario de actividades que la puedes visitar, todos tienen, los 3 grandes parques de París tienen unas actividades pensadas solo para niños, para la gente que viaja en familia. París es la ciudad del amor, pero también es la ciudad de las familias. Por ejemplo, para esas abuelos y abuelas que van con los nietos. Y hay un montón, pero un montón, Nieves, no te digo 2 o 3, hay un montón de actividades para niños. De hecho, cuando la gente me dice París de niños, Euro Disney, digo no, separemos, son 2 viajes, uno es Euro Disney y otro es París. ¿Y se puede hacer París con niños? Sí, igual que se puede hacer Londres con niños, que tiene 1000 cosas Londres también para niños. Uh-huh. Y yo te diría que, al contrario de lo que podríamos pensar los turistas que queremos como ver 1000 cosas en una ciudad en 7 días y no nos da la vida, yo te diría, oye, detente, respira, estás de vacaciones, ponte en modo slow y siéntate en una de esas cafeterías parisinas a disfrutar de un buen café viendo pasar la vida. Es que a veces se nos va la vida intentando verlo todo. Yo digo, no os metáis en esa película en la que vamos todos rápido.
Párate.
Echad el freno, disfrutad de vuestro tiempo, de vuestras vacaciones. Es mejor ver 3 sitios bien que 10 mal.
Exacto. Oye, nos quedan 2 minutos y no puedo dejar de decir, el que tenga la idea de ir a pedir matrimonio a París.
A Trocadero.
A Trocadero.
No lo hagan, por favor.
Ah, que no lo
no
hagan.
No lo hagan, por favor. ¿Ah? Yo les animo, por favor, a que no pidan matrimonio en Trocadero.
¿Por qué?
Trocadero es ese mirador que tenemos en lo alto de unos bellos jardines, que tenemos la estatua, la Torre Eiffel de frente, tan famoso.
Sí, sí.
Es el lugar del mundo en el que más pedidas de mano hay. Tú te pones allí, cada 10 minutos se escucha una ovación de ¡oh! Y alguien ha pedido matrimonio. Yo le diría a esas parejas que le quieren declarar el amor eterno a su par, le diría, sed más originales, por favor.
¿A dónde llevarías?
Yo diría que casi cualquier sitio de París merecería para pedir la mano. Yo creo que al final la mano hay que pedirla en un lugar que sea significativo para las dos personas que se quieren, ¿no? Que les traiga un recuerdo, un momento, que evoque aquello que hizo que esas dos personas se juntasen y más aún que quieran emprender un camino juntos, ¿no? Así es que el lugar podría ser un poco lo de menos, pero siempre y cuando tenga un motivo. Es como esos regalos que hay que hacerlos pensando en la persona, no en el dinero, sino en lo que realmente te hace ilusión. Y yo creo que la mayoría de la gente que pide la mano en Trocadero, no sé, eso es al mogollón. No lo hagáis, por favor.
Oye, César, es un gusto escucharte. Me he enamorado de ese otro París que tú nos has contado, porque viajar merece la pena, ¿verdad?
Sin lugar a dudas. Lo merece todo desde mi punto de vista, ¿no?
Claro, claro, es que eres el turista.
Bueno, sí.
Bueno, te encontraremos por aquí los martes. Gracias por haber venido a Madrid para compartir con nosotros esta visión de París.
Muchísimas gracias a ti, Nieves. Estoy muy contento, la verdad que sí, de compartir estos ratitos contigo, porque hace tantos años que te veo, en fin, eres como de la familia.
Ay, hasta siempre, je t'aime.
Ah, bueno, muy.
Gracias a todos ustedes y hasta mañana, que será otro día. Soñemos con viajar, ¿por qué no?
J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours.